Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola chicos, bienvenidos a otro día de Chile Misterioso. Hoy con una visita ilustre, la medium, espiritista, mil cosas.
Santera, vudú.
La gente la conoce más por eso también. Y aquí vamos a dejar un misterio, ¿eh? Yo lo voy a decir madrina todo el programa, pero vamos a dejar tarea para la casa, eso.
Eso.
¿Cómo está madrina?
Muy bien, gracias por la invitación, ahijado. Y estoy bien contenta porque realmente a mí me encanta estar así, sobre todo en la radio, porque tú puedes explayarte mejor.
Sí, porque, oye, Carole, ¿cómo estás tú?
Bien, todo. Yo me quedé calladita nomás. Bienvenida, muchísimas gracias.
Gracias, pues. Sí, un gusto, un placer estar aquí.
El placer es de nosotros, de tenerte hace mucho, pero mucho tiempo que teníamos ganas de tenerte en el programa.
Mira,
sí,
bien.
Pues.
Bien.
Bueno, y uno, madrina, cuando efectivamente piensa en todo lo que es la espiritualidad afrocubana, de inmediato surge su nombre. Usted es como la máxima representante en Chile de esa ala de, no sé cómo llamarlo, de, usted me dijo, no, magia no, me dijo, de esta rama de la espiritualidad.
Claro, es espiritualidad africana. Que de ahí viene todo lo, sí, las ramas candomblé, vudú, santería, palo, mayombe, uh-huh, palo guimbisa. Hay bastante.
Catara, una pregunta. ¿Todos estos nombres diferentes son porque vienen de, bueno, los esclavos cuando vinieron de África trajeron como esta espiritualidad?
Así mismo.
Y dependiendo del lugar donde llegó, se le puso el diferente nombre. ¿Eso es?
Exactamente. Mira, primero, uh-huh, llegaron a Cuba.
Ya.
A Cuba. Y de ahí se empezaron a repartir algunos. Bueno, en Cuba y también en Haití, mucho.
Uh-huh. En Haití es del vudú, si no me equivoco.
En Haití se llama, sí, vudú. Claro, vudú es espíritu en lengua fon. Eso significa vudú.
Eso significa vudú.
Eso es, por eso que es espiritualidad. Por eso se habla se habla de los loas. Loas como las deidades africanas que ellos cultúan. ¿Ya? Normalmente esto es, se comienza, bueno, en África siempre desde los tiempos de los tiempos se ha cultuado la espiritualidad, la ancestralidad del ser humano y de la naturaleza, porque cada cosa es Dios, cada cosa es Zambi. Cada cosa es Olofio, los Dumare, que es la trilogía, igual como Padre, Hijo, Espíritu
igual,
Santo.
Igual que la Trinidad.
Exactamente.
La Católica, perfecto.
Es la Santa Trinidad, nosotros llamamos Olofi o los Dumare, y bueno, todos los santos y todas las cosas, los nombres que tienen. Cada cosa representa algo de la naturaleza, que eso es muy importante destacar. Un árbol tiene energía, por lo tanto a ese árbol le llamamos, en vudú le llamamos Grand Bois. El Grand Bois, tú le entregas ofrenda, una vela, un fruta, te limpias al pie del árbol, porque eso te entrega espiritualidad. ¿Y por qué el árbol? Porque aparte es todo un ritual, porque las raíces están ahí, ¿te fijas? Entonces las raíces están, es lo más arraigado a la tierra, entonces a nosotros eso nos ayuda mucho en todo el sentido de la palabra, para la salud, para abrir caminos, para que las cosas te vayan bien.
Que fluya todo.
Para que fluyan todas las energías de manera positiva.
Oiga, madrina, ¿y usted cómo se acercó en lo personal a este mundo?
¿Cómo qué?
¿Cómo usted llegó a este mundo desde este lejano Chile?
Claro, mira, es que es bien curioso todo, pero todo lo que sucede es porque conviene, digo yo.
Todo lo que sucede conviene, siempre me acuerdo de esa frase.
¿Sabes por qué? Porque mira, empezando yo, comencé acá con unos espiritistas, con un santero, más bien era un oriaté. Y ese oriate me dijo, tú eres mortera, me dijo. Y le dije, bueno, yo sabía que ya tenía el don de comunicarme con los muertos, ¿verdad? De hablar con los muertos, que ellos te susurren, que te digan cosas, que ya no me produce miedo, porque cuando chiquita sí me producía miedo.
Ya.
Hay toda una aceptación ahí.
Claro, exacto. Sí. Tú tienes mucho H en tu palabra. H se dice mucha buena energía en tus palabras. Aceptación, de aceptar, justamente para poder caminar, porque hay gente que dice, no, yo no acepto que mi hija tenga esas cosas, pero eso es natural, eso viene en el ADN espiritual de la persona. Entonces, sí o sí, hay que aceptar. Entonces, si alguien tiene dedos para el piano, hay que tocar el piano, digo yo.
Si tenemos limones, ¿qué hacer limonada?
Y si claro. Te cae el limón claro. En el cielo, aprende a hacer limonada.
Claro. ¿Y alguna experiencia que le sucedió cuando niña, que usted recuerda, que de esas que le causaban temor aún?
Mira, yo siempre, no sé, pero hay cosas mías, a lo mejor la gente dice, es muy alubre, no sé. No, yo pienso, a lo mejor estoy prejuiciosa. Pero a mí me gustaba siempre me llamó la atención del espíritu de la Quintrala.
¿Ya?
Y yo reunía a mis amiguitos y a mi primo, todos salían arrancando asustados porque me gustaba, y hubieron canalizaciones con ella.
Un clásico de la infancia, sí. Llamar a la Quintrala, po.
Yo creo que sí,
fue toda una época.
Claro, porque sí. Incluso sí. Yo estuve en la capillita que está ahí en Recoleta, donde ella hacía sus rituales. Yo entré así, pero... Así como de reojo mirando, sí, igual porque me dio susto, igual, pero sí también. Entonces, bueno, eso, esas cosas. Pero en realidad, cosas como bien importantes, así, es que son tantas se me vienen a la mente que no sé por dónde comenzar. De verdad que sí, son muchas. Sanaciones, porque yo me dedico mucho a la sanación, me dedico mucho a hacer despojos de casa. A los empresarios, grandes empresarios, pequeños empresarios, también ayudarlos a que puedan tener sus buenas energías, su buen rendimiento, gente que estaba antes en la gloria, después ya no está en la gloria, para que retomen ese puesto nuevamente.
¿Y a qué le atribuyes eso, la mala energía que puede afectar a alguien?
Las malas intenciones de terceras personas, las malas decisiones también que tomamos, porque no todo es brujería, como se dice, claro. Ya. También tenemos nosotros una responsabilidad de nuestras vidas cada cual. Entonces ahí también hay muchas cosas que ver, que es muy interesante, importante. Por eso que cuando uno hace las consultas espirituales, uno también empieza a ver, mira, tú tienes un espíritu que te acompaña, porque a todos nos acompañan los espíritus, aunque no crean, que te va a dar algo bueno que viene para ti, está, bueno, yo voy canalizando a través del tarot, puede que canalice en un vaso de agua, una vela, la borra del café, a veces lo hago, también el tabaco y también simplemente un vaso, una taza de agua con aceite.
Ya,
por ejemplo.
Mira. Perfecto.
Y ahí, o sea, tú, como la herramienta que utilizas, te llega cuando ves la persona, me imagino.
Claro.
O sea, la que te puede ser más fiable.
Claro, por eso que es muy importante, para que la gente se dé cuenta también, que es muy importante que cuando, al menos en mi caso, yo digo, no me cuente nada hasta que yo lo vea. No me diga, porque ¿para qué me va a contar si usted viene a consultarme? Se supone que soy yo la que tengo que hablar.
Claro, usted tiene que hacer el diagnóstico.
Y yo tengo que hacer el diagnóstico. Incluso en programas de televisión, por ejemplo, notitas, cuñas, qué sé yo, me dice, ¿querés conocer a la persona por foto? No quiero ni verla ni hablar, nada, absolutamente. Cero contacto. Cuando yo llegue, es la primera impresión, es cuando ahí me vienen todos los lecturas y empiezan los... Es como una película... Es una proyectora, mira, y yo te digo, oye, ¿por qué me viene el número, por ejemplo, 5971? No sé. Oye, sí, me viene el número de mi casa, me dicen. Entonces, ¿y quién es tal persona? Tanto. Entonces, no, mira, es mi tía, qué sé yo, que está muerta, qué sé yo. O cuando estuvimos contigo, incluso, en una casa que fuimos.
Sí.
Miramos la casa y dije, aquí hay alguien que velaron en este pedazo, aquí en este lugar.
Ah, cuando fuimos
a Peñalolén.
Sí, pues, efectivamente, tiene toda la razón. Pero el lanzamiento mediático de Catara, de hecho, yo recuerdo perfectamente cuándo fue. Capítulo de Psíquico,
sí.
Visita al preventorio de San José de Maipo, de niños contra la tuberculosis. Y usted le toca cumplir una prueba, que es Pablo Maquena, que está en un subterráneo.
Así mismo.
Y usted cumple la prueba, lo pilla.
Sí, sí.
Bravo, Catara, te ganaste los puntos, etcétera, pero algo pasa.
A Popovich tenía que encontrar yo.
Claro que estaba
ahí. Y Maquena me iba...
usted le tocó...
Y me iba, Maquena iba conmigo ahí detrás.
Claro. Ya, perfecto. Pero usted se desvía en un momento de la escalera y se va a una orilla y entra, no sé cómo llamarlo, ¿un trance?
Un trance.
Y usted tiene una visión y se anticipa casi 7 años... algo que recién se está descubriendo ahora, una verdad histórica.
Se está dilucidando ahora, sí. Increíble.
Cuéntelo usted mismo.
Ay, me asusto.
Sí, pues. Porque fue un capítulo impactante.
Sí, fue muy impactante. Y para mí, a mí me dejó destruida, digo yo, en la parte emocional. ¿Por qué? Porque me llegó tanto, de tanto niño, ver tanto sufrir, tanto sufrimiento allí. Era impresionante. Los niños, y siempre me recuerdo de Ingrid. Es más, Ingrid, incluso cada vez que necesito alguna cosa, por ABC motivo le digo, Ingrid, tú, usted que está allí esperando que le den luz, qué sé yo, yo le doy luz a través de esta vela, te rindo homenaje a ti para que usted también tenga descanso y así también irradiar a todos esos niños. Increíble, me recuerdo ese Ingrid, no me acuerdo más el apellido, pero en ese minuto, ese capítulo fue impresionante. A mí me dejó, como repito, como dije anteriormente, mal.
Tú no sabías el marco de ese lugar.
Yo llegué, a mí me llevaron y además yo mucho tiempo no viví en Chile, o sea, yo y soy súper despistada además, entonces yo no sabía dónde iba.
No, y aparte que es un lugar que muy pocas personas conocen como
pero
físicamente,
claro,
menos en esa época.
Claro, claro, entonces yo veo, llego allí y lo que primero siento, olor a quemado. Y dije, uy, mira, olor a quemado, dije yo, pero ¿por qué? Olor a cuando, no sé, cuando tú te quemas el pelo, ese olor así extraño.
¿Ya?
Pero no es que estuviera quizás el olor físicamente, sino que yo lo sentí.
Entreglado.
Exacto. Entonces después veo, más adelante, caminando, veo un hombre vestido de negro. Es más, él tenía como un beatle así.
Ya, perfecto.
Negro, como esto. ¿Entiendes?
Sí.
Como de algodón,
una cosita de telita de algodón, pegadito al cuerpo, el pantalón entero negro.
Uh-huh.
Y zapato negro. Pero era un zapato de esos, así como bototo, una cosa así.
Perfecto.
Yo lo vi de esa manera. El hombre con una cara así como era como el verdugo. Los niños lo veían así.
Con temor.
Eso en el fondo le iba a preguntar, Marina. Era como, usted estaba viendo ese hombre como los niños lo veían en su imaginación.
Exacto.
Exaltada, por decirlo así.
Exactamente. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba ese hombre, era un niño menos que iba a ver en ese momento.
Perfecto.
¿Y tú en ese minuto sientes los niños? ¿Los ves? ¿Qué?
Los vi, claro, veía niños que se sacaban el pelo, así, se tiraban el pelo, y hacían este gesto. Entonces, yo dije, ¿pero por qué? Y después, claro, y me muestran después toda una ropita, ya, unas cositas,
sí.
Y claro, yo le digo, esas eran las ropas con que estaban vestidos todos.
Uh-huh.
O sea, y ahí comencé, yo dije, porque primero está también el ser humano, ¿verdad? Sí. Porque acuérdense que Catara es ser humano también, po. Entonces yo, ¿qué hice? Yo me impacté y después cuando voy viendo, y hay una niña, o sea, me dijeron, bueno, tú tienes que, como que me cortaron el rostro en ese sentido, me dijeron, tú tienes que encontrar a Popovich.
Claro,
esa es su misión.
Enfócate
en la prueba, uh-huh. Claro, pero yo estaba sensibilizada por todos estos niños, sí, en sufrimiento. ¿Qué pasaba? El problema que había allí, así, yo como lo vi, llegaba el hombre, bueno, iban a dejar los niños con la tuberculosis, uh-huh, ¿verdad?
Exacto.
Por eso que había un olor también a cuando el remedio, esa
de medicina, limpieza. De limpieza. O sea,
claro, había una cosa así extraña.
Claro, formol.
Sí. Exacto. Había un olor extraño, una medicina extraña. Y la mujer que daba la medicina,
uh-huh,
es la mujer que daba, es como, no sé si les daba tranquilizante o les daba algo para que se fueran, no sé, era una cosa muy espantosa, espantosa. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me empecé a desesperar, quería salir, pero no podía. Tenía que irme, no quería.
Usted empieza, me acuerdo, a golpear su báculo, con su báculo el suelo.
Mira,
y empieza
ese báculo...
A decir, los están quemando. Yo recuerdo perfectamente.
Ah, tú lo viste.
Sí, pues.
Sí, mira, lo vimos varias veces.
Entonces,
sí.
¿Sabes lo que pasa? Que en ese minuto, claro, yo entré, pero ese palo, yo, uh-huh, lo recogí de afuera de la casa.
Ah, no, era un báculo que usted anduviese
trayendo. Claro, porque yo dije, bueno, me traen a esta casa, ¿con qué me comunico? ¿Con qué es lo que hay? Bueno, recogí un palito, po. Dije yo, y yo le dije ya. Tan inocentemente ahí a Maquena, le dije, bueno, tengo un palito aquí para poder comunicarme porque esto tiene energía en la casa.
Claro.
Y bueno, y eso, y así los niños me fueron hablando, me fueron guiando, y había la vocecita del niño que decía, abajo, abajo. Y bueno, y llegué abajo, a donde estaba Popovich.
Se les fue, pero ellos te guiaron.
Ellos me guiaron. Pero había una cosa muy impresionante, que cuando yo comencé a estar en trance, ahí empecé a ver todas esas visiones, porque la niña pedía, pide, yo creo que hasta el día de hoy. Porque a mí quedaron de llamarme incluso, para poder hacer algo para esos niños, pero nunca nadie se preocupó, fíjate qué tristeza eso, porque ya están muertos. Eso a mí me da mucha pena, la no sensibilidad de este tipo de cosas, porque son tantos niños que están todavía ahí y que no tienen descanso, eso es lo terrible. Entonces, de ver una situación, claro, aquí ellos me podían creer o no, podían decir, bueno, está... No sé, pues porque era un programa, todo esto era un programa, un reality, era un reality que yo nunca imaginé que era un reality. Yo era un programa que iban a ver las capacidades y punto, ¿me entiendes? Bueno, en fin.
Se te voy a preguntar después un poco.
Sí, entonces me adelanté lo que estaba pensando.
Y te lo digo para no olvidarme porque...
Es increíble, pero bueno, en realidad, tanto niño, como decía yo, que está allí sufriendo, que lo importante sería bueno canalizar, sería bueno, es triste, sí, es fuerte, pero hay que atreverse porque en muchas partes de Chile tiene muchos lugares donde hay entierros y la gente no tiene idea, y que son casas que funcionan como universidades, como casas de, no sé, pues,
casa habitación.
Que han cambiado de rubro.
Exacto, al pasar exacto, el exacto. Sí. Y bueno, nunca nadie, en Chile se hacía mucho espiritismo antiguamente.
Sí, pues.
Bueno, y ahí me imagino que quedan los portales abiertos.
Abiertos o mal sellados. Exacto. En fin, nosotros tenemos un país, Chile, como espiritistas antiguamente, que era ahí donde la espiritista, donde la medium era top.
Claro, efectivamente, en el siglo XIX era lo máximo. Exacto. Era la religión de la aristocracia,
así por decirlo así. Así mismo, justamente. Es increíble. Y bueno, esa es la misión de uno, el médium, es sanar, sacar, limpiar y todas esas cosas, aparte de relatar cosas, y bueno, que uno no sabe dónde vienen, pero uno las va canalizando, las va diciendo.
Volviendo un poco a cuando estabas en Preventorio San José de Maipo, estamos hablando del lugar, un lugar que en los años 30 más o menos fue lugar de acogida para niños con tuberculosis, que está ubicado en la montaña, en el Cajón. Estuviste muy afectada en ese minuto.
Sí, bastante.
¿Pudiste hacer algo? ¿O ese fue tu...?
Mira, es que ¿sabes lo que pasa?
Se puede,
siempre se puede, siempre se puede. Tenemos que querer, que es la diferencia. En ese minuto, claro, a mí me llevaron para esa prueba. Yo después ya me sacaron y yo decía, pero mira, si están todos ahí, están todos... Claro. Y yo veía puras manitos chiquititas así, como diciendo, no, como queriendo decir, no te vayas. Entonces, ¿por qué? Porque, y claro, yo me tenía que ir. Pero no, ¿Qué hago? Claro. No puedo ser el loco aquí, ¿me entiendes?
Recuerdo 8 momentos donde entran como una especie de pequeño baño o ducha o algo así y se conectan con un niño que había muerto asfixiado en una ducha.
Sí.
Que había sufrido una hemoptisis, un vómito de sangre.
Se ahogó
con su propia sangre, sí.
Se ahogó con el vómito y con la sangre.
Lo recuerdo perfectamente. Y usted y César Borque, me acuerdo que en ese momento se conectaron con esa situación.
Sí.
De esa generación de psíquicos.
En realidad, mira, gracias a Dios, bueno, yo digo, me puedo sentir re orgullosa de ser una médium natural, sin que me estén contando nada las cosas antes. Lo digo yo, igual tiro el palo a quien quiera que le caiga, bueno, pero... esto hay que respetarlo. Este trabajo hay que respetarlo, porque es un trabajo, es algo que al menos en Europa, que yo tuve mi programa en Europa de tarotista, bueno, como tarotista, como médium, ¿verdad? Y realmente se ayudó mucha gente. Y ese programa todavía sigue con otras personas, ¿te das cuenta? Pero yo me tuve que venir para acá por mi madre. Y bueno, mira cómo son las cosas. Llegué, dije, yo pedí al cielo, dije, Dios mío, aquí me tengo que quedar por mi mamá, pero ayúdame tú, porque yo llegué con una mano adelante y la otra atrás. O sea, en el sentido de que no tenía trabajo. Claro. Tenía que volver a rehacer todas mis cosas.
¿Desde qué año fue, Catarina, cuando tú volviste?
2010, justo para el terremoto.
Justo.
Justito.
Claro.
¿Ya?
Y ayuda ahí.
Claro. Entonces, y me llaman de Chilevisión. Me llaman, fueron a mi casa en dos oportunidades. Yo estaba como medio así, como que no quería, como que se quería, pero ellos ahí me hasta que al final sí, en realidad. Yo dije, bueno, no quiero hacer él, no soy bufón de nadie, yo les dije siempre eso. Pero después vi muchas cosas, era una competencia, está bien, pero maldad, mucha maldad. Eso es terrible porque, bueno, en todas partes está, en todos los rubros, en todas las profesiones y todo, pero cuando hay celos, pueden ser, ya está bien, porque son celos profesionales, pero envidia y maldad, realmente eso es triste.
Bueno, imagino que te toca ver muchísimo de eso, más allá con tus pacientes también, o sea, con quienes te hacen consultas, demasiado. Eso es como el máximo
de todo, claro, todos los días, o sea, imagínate tú. En las mismas familias, entre familias. O sea, realmente los chilenos, yo creo que cada vez estamos más para el lado negativo. Me da pena eso.
Claro, que es una pena. O sea,
me da tristeza.
Ver y sentir que...
Sentir y ver, sí. Y esa tristeza que te inunda. Claro, tampoco es algo que es algo así nomás que hay que dejar pasar. Uno tiene que hacer. Y por eso yo también, bueno, también la otra idea mía es que conozcan la religión africana, ya sea por la santería, por el vudú, porque el vudú es una religión, la santería es una religión.
Hablemos de eso, hablemos de qué significa la religión. Sí.
Bueno, la religión es espiritual, o sea, donde se Dios es uno solo, ¿ya? Así como la religión católica, más o menos la comparación. En la santería tenemos nuestros orishá, o regla de ocha, que también ese es el nombre verdadero, la ocha, la regla de ocha. Entonces hay santos, hay deidades, pero Dios es uno solo. En el vudú también Dios es uno, pero se adoran las deidades africanas, o sea, lo mismo. La naturaleza, como siempre digo, siempre hago y remarco la diferencia entre el vudú y la diferencia del judú, que esa es la magia negra. Y aquí en Chile,
para la gente, ¿eh?
Claro,
sí, porque se tiende a estar todo en el mismo saco.
¿Por qué? Porque acuérdate que en Hollywood les interesaba a ellos demonizar el vudú, porque acuérdate que estaban todos los 10 demonios de Haití, todos los demonios que estaban encima de Haití para poder aprovecharse de ese país. Ese país era muy rico, mira cómo está ahora. ¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces, ¿Quién destruye el ser humano? Bueno, y claro, la política en ese caso también. O sea, son dos cosas,
sí,
que van de la mano, de todas maneras.
El colonialismo, la política, etcétera.
El poder. Eso, el ser humano a veces es tan sediento de poder, pero mira, hay dos maneras de salir adelante. La parte negativa, que es pisando la cabeza a tu prójimo, y la otra parte positiva, que es la que salir por los propios medios uno adelante. O sea, uno elige lo bueno, obviamente.
Claro.
¿Cómo ve el universo el vudú, Marina, desde arriba, desde lo más alto?
Bueno,
¿cómo se ordena?
Se ordena de, bueno, como te decía, Dios, Zambia, ¿viste? Zambi. Y después van todos, de ahí hacia abajo, van todas las deidades de agua, deidades de tierra, así como aire, ¿te fijas? Sí. Volcán, por ejemplo, en santería, a ver, vamos a hacer un... ¿Quién conoce mucho a Yemayá o Ochum? No se conocen esos de orishá. Yo soy hija de Ochum, orgullosamente lo digo. Maferé Fumía Londe, también se le llama así. Esas son deidades de agua, ¿ya? Están las deidades del volcán, se llama Argayú. Explota, cuando explota el volcán, ¿qué pasa? Imagínate cómo quedamos. Cuando se sale al mar, ¿qué pasa? O Locum, cuando están las trombas marinas, imagínate tú, la furia. Por eso somos tan pequeñitos delante del universo. Entonces son todas esas esas partes, los elementos, los elementos de la naturaleza son los que nosotros adoramos en nuestra religión. Eso es. Y bueno, los ancestros, Egum, Baba Egum. Hay un dicho que dice en santería, que dicen Iculo Biocha, que si, que el muerto parió al santo. Sin muerto no hay santo. O sea, sin tus ancestros no estarías ni siquiera tú.
Por ende sería la reencarnación, me imagino.
Mira,
o de otra forma.
De otra forma. Bien. Yo más bien, por ejemplo, digo que alguien que crea que es Napoleón Bonaparte en este minuto, no, para mí no es, sino que puede que tenga algo de ADN de Napoleón Bonaparte en su sangre, es ADN espiritual. Para mí en realidad es eso. ¿Ves? No es que alguien se va a reencarnar en un árbol, con un perrito, no, porque los perritos son nuestros hermanos menores, nosotros somos hermanos superiores. Pero no superiores a la naturaleza. Estamos también ahí. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que hay que tener humildad. Es muy importante para crecer en la vida. Hay que tener humildad. Y mi hija la tiene. Yo orgullosa de él.
Ay, gracias, madrina. Eso quiere decir entonces que hay como rangos de todo tipo. O sea, en el fondo, ¿no se podría reencarnar un ser humano en un perrito, por ejemplo?
No, para mí no. No soy dueña de la verdad tampoco. Ojo.
Perfecto.
Pero sí, yo creo que no.
Perfecto.
Ahora sí hay algo que un perrito se puede reencarnar quizá en otro perrito.
Claro.
O sea, o el espíritu de ese perrito está pegadito al espíritu del perrito del dueño, por ejemplo. Uy, mira, tenía las mismas cosas, hacía esto mismo, hacía esto. Puede que sea, hay algo así. No sé si lo han comprobado, no está comprobado, no tengo idea, pero no creo, no.
Y lo otro, el respeto por los ancestros, ¿eh? La importancia que se le da a lo que es la vejez en el mundo del vudú, no se da en otras religiones.
Siempre nosotros decimos, tienes que respetar al de las canas,
sí,
porque es el que tiene la sabiduría. A veces, el equivocarse no significa que sea malo.
Perfecto.
Por ejemplo, si mi abuelo o mi bisabuelo se equivocó 80 veces, más sabiduría se le atribuye porque supo pararse. ¿Entiendes? Entonces, no es que la persona se equivocó 80 veces, pucha, qué lata, o sea, te equivocaste, no eres un buen ser humano. No, al contrario. Entonces, nosotros respetamos todas esas cosas, o sea, todo el andar de esa persona se respeta. Los recuerdos, todo, absolutamente todo, en nuestra religión se respeta.
Vamos a hacer lo siguiente, madrina. Vamos a hacer un alto, ya. Pero a la vuelta le voy a hacer dos preguntas clave. Primero, los casos más asombrosos que le ha tocado ver. Y segundo, hay una realidad distinta a 2010, po. Ahora hay una comunidad haitiana muy fuerte en Chile. Le voy a preguntar su opinión sobre eso ya. A vuelta de comercial.
Okay, dale.
Y estamos de regreso en Chile Misterioso con una invitada, pero excepcional. Catara, te doy las gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias.
Y quedó un punto suspensivo en la primera parte del programa, que eran de tu viaje a Cuba, alguna experiencia y que
sí,
parece que es memorable.
Porque usted estaba feliz, estaba como niña chica cuando pude ir a Cuba.
Sí.
Porque era reencontrarse con, en el
las
fondo,
raíces.
Con las raíces de lo que usted cree, de lo que usted siente.
Sí, sí.
Cuéntenos, y creo que incluso dio por ahí con Enriquito. Cuéntenos, ¿quién era Enriquito?
Enriquito, un personaje. Enriquito, bueno, aparte de ser el guía en algunos momentos de la vida de Fidel Castro, el guía de muchos paleros, y bueno, ahora es Babalao. En ese minuto cuando yo estaba allá, tenía como 98 años. Claro, ha de tener ciento y algo.
Babalao se le llama la figura que es como...
Babalao es el sacerdote de la religión, pero Ifá.
Yeah.
Ifá. Y bueno, él es de la congregación de los hijos de San Lázaro, el lazarero. Muy fuerte. Enriquito tiene una prenda de cientos de años. Una prenda se le llama a las prendas de palo. Los que tenemos nuestro...
¿Eso quiere decir como una especie de tradición, la tradición dentro
claro,
de...?
Claro, o sea, las personas se rayan, se dice rayamiento, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, yo quería ir porque quería ver su... como palero, era muy buen... A mí me dijeron siempre, anda donde Enriquito, porque te va... Me dio la bendición, quedé muy contenta. Me mostró todo, todas sus cosas, su cuarto, Munanzo, su santo, su bóveda espiritual por todas partes. Era algo...
¿Es el tema de la bóveda espiritual? Es importante. Cuéntanos sí. un poco, usted también tiene una.
Claro, tienes sí, que tener tu bóveda espiritual.
Y algo físico, no estamos
espiritista,
hablando de algo
no,
metafórico.
Es una bóveda espiritual con vasos de agua. A veces hay, bueno, depende de la casa de religión también, pero yo, para mí, bóveda
¿y bóveda
espiritual,
del que toque la bóveda?
No, no puedes, sí, tú no puedes. No, eso
es personal, es algo
personal, claro. Sagrado, qué sé yo, va que toda cualquier cosa que tú tengas, tú toques un santo, igual también, un ocha o el caldero de Egum también, o sea, no, bueno. O sea, tiene el que va con maldad peor, entonces hay de todo. Entonces, en esa bóveda espiritual es un centro de energía que se canalizan todas las energías de los ancestros de uno. Cuando somos espiritistas, tenemos, eso siempre yo se lo digo, a la gente que es medium, que tiene algún don, a veces empieza con 7 copas, ¿ya? 7 copas. Otros tenemos 9, yo tengo 9 copas.
¿Las copas qué simbolizan?
Ahí tú les pones agua, ¿ya? Pones una copa principal, la copa uh-huh. mayor, que va dedicada al Santísimo. Porque ahí va el sincretismo también. Ahí yo tengo puesta corte chamarrera, corte María Leonza, corte vudú. Tengo metido también a todo lo que es... todas las ramas espirituales, a fotos de incluso de Allan Kardec, uh-huh. Madame Blavatsky. O sea, yo me doy a todos ellos cuando yo estoy haciendo mis trances.
Eso le voy a preguntar, Madrina. Usted tiene una frase también, ¿no? Así como lo que sucede conviene. Usted siempre habla de lo que yo no veo, mis muertos me lo cuentan.
Exactamente.
¿Qué, explíquenos un poquito de eso.
Eso es qué conveniente.
Tan...
Qué ¿sí? conveniente.
Claro, ah. Sí. Porque, claro, pasa que... Cuando algo lo que no ven mis ojos, mis muertos me lo dicen, digo yo. Porque claro, cuando yo estoy, a lo mejor, como ser humano, obviamente, no veo todo, pero mi muerto me lo susurra y me lo dice. Entonces yo digo, y entonces esto. A veces en las mismas consultas yo voy mirando y hay gente que está muy cerrada o que va a probarte, incluso.
Sí, pues.
Claro que ha llegado. Entonces yo les digo, entonces me empiezan a susurrar.
Pero eso ya sé,
y te das cuenta al tiro en el fondo, sí.
Es que es demasiado interesante ese tema. Cuando usted dice, mis muertos me lo dice, ¿a quién se refiere?
A todos mis muertos, mi ancestro y todo lo que yo tengo conjurado.
Perfecto. Yo voy a contar una anécdota aquí que es muy buena.
Dale.
Tengo que contarla. Una vez iba saliendo de la casa de la madrina y dice, César, vaya a pasar de casualidad cerca del santo. Yo la puedo contar, ¿o no, madrina?
Bueno, ya empezaste.
¿Vaya a pasar de casualidad cerca del cementerio? Sí, madrina. ¿Me puedes tirar esta cajita para echar el cementerio? Ya, pues yo pesqué la cuestión. No quise mirar lo que había hecho. No quise ver lo que había
hecho.
Era
una cajita pequeña, grande.
Era grande. Era grande. Sí, había, digamos, algo que estuvo vivo, había adentro. Y... Claro, yo le dije al taxista en un punto del cementerio, no voy a mencionar cuál, obviamente, era el muro de abajo. Me bajé del taxi, tiré la cajita por arriba de la reja. Pobre taxista, quedó muerto de miedo, po. Imagínese.
¿A quién estoy llevando? ¿Cómo no
claro,
dejo ahí?
¿Qué tipo de brujo estoy llevando, po? ¿Ah? Esa talla es muy buena. ¿Qué es lo que había ahí, madrina? O sea, ¿o qué es lo que podría haber en cualquier caso?
Ahí había fruta que se había
descompuesto.
¿Ya? Sí.
Fruta que se había descompuesto y algunos rituales que había que sacar.
Perfecto. ¿Y hay cosas que tienen que ser botadas dentro de un cementerio?
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque eran cosas que recogen negatividad y que tienen que ver con muertos. ¿Te fijas? Entonces, por eso, y bueno, esa tierra de muertos, ser en el cementerio, tierra de muertos.
Dejó claro que, por si acaso, no era ninguno de los cementerios donde yo trabajo, ¿eh? Por si acaso.
¿Tú quizás que te imaginaste que estabas tirando la cajita?
no, a mí me agarré de vueltacita, estaba muy asustado. Pues, estaba muy
claro,
asustado.
Es que cuando, mira, imagínate tú, te ven a ti, te conocen, me ven a mí, cuando me dicen, señora Catara,
sí,
pero,
pues.
Siga derechito, le digo yo, pero siga, yo le voy a decir, le voy a indicar, ya, ok. Porque a veces tengo que hacer, hay cosas que se hacen, trabajos para sanar, para levantar algo, porque hay gente, mira, hay un trabajo que hacen la gente, y en Chile está, pero de moda, tirarte tierra de cementerio con excremento.
Analicemos eso.
Gusano.
Se habla tanto de la tierra de cementerio.
Claro, porque es donde están reposando los muertos.
Ya.
Entonces, bueno, los muertos están en todas partes, ¿ya? No es que estén ahí solamente en el cementerio y tengan una reja y ahí se van para... No. O sea, de aquí de la reja para acá no pasan, no es así. Los muertos están en todas partes, ¿ya? Uh-huh. El muerto... pero sí, esa carga, el hueso, los huesos, nuestros huesos, nuestro resto, exactamente,
parte,
cuerpo físico, sí. Es lo que yace, y eso tiene carga. Por eso que es muy malo para la gente que tiene las cenizas de las personas.
Es un buen debate.
Eso, sí. eso es malísimo, porque atrasa a la familia en la salud, en cualquier tipo de cosas, aunque haya sido la madre.
Porque no se está dejando ir.
Porque no está dejando ir, porque no está siguiendo con el ciclo, con lo que tiene que ser.
Volver a la tierra.
Exacto,
finalmente.
O al agua, o a la tierra, como corresponde. ¿Viste? Eso es súper importante.
Y de animales,
también.
Sí, tener el perrito, por ejemplo. Ahora es moda eso, incinerar al perrito y llevárselo a la casa.
No, eso no, tampoco. Yo encuentro que uno lo entierra, o sea, incluso en Chile deberíamos tener un cementerio de perrito de mascota.
¿Qué opinas?
Hay algunos, Marina, en el fondo. Mucha gente, por opción personal, los tiene.
Hay un Ambuin.
Hay uno que depende del
Windsor. Qué bueno, no sabía.
Pero
sabía, qué bueno.
Me entró una pregunta. ¿Tú a qué te adhieres más? ¿A la cremación o al entierro como formal?
Al entierro normal, formal y lo más humilde que sea. A mí, por ejemplo, yo a mis hijos les dije, ya lo tengo listo, tengo listo mi camisón, descalcita. Bueno, por ser Iyalocha no puedo llegar y enterrarme con un camisón cualquiera, tienen que ponerme mi traje de Iyalocha, como chum, ¿verdad? Pero es importante, como dice el dicho, la tierra te pare, la tierra te traga.
Qué bonito,
ahí tenemos que...
Sí. Efectivamente.
Sí.
Sigamos en este tema, es re interesante, sí. Y hay mucho mito.
Pero nos quedamos en la tierra, en el que está haciendo daño, al estarnos tierra de cementerio.
Ah,
no,
sí, pues. Sí, eso es súper importante decirlo, sí. Claro. Bueno, hay gente que tiene que tener mucha atención la gente que hace eso, porque cuando se devuelve es peor. Eso es como que te den tres zapatazos más grandes, ¿me entiendes?
Ya.
Porque los muertos a veces no están contentos que agarren tierra de cementerio y que te tiren, que sea.
Claro.
Pero es para arruinar la gente. Normalmente a la gente le hacen, ¿sabe qué? Me tiraron tierra. ¿Y cómo sabe usted que es tierra de cementerio? Porque mire, desde que me tiraron esta tierra en mi casa, me ha pasado esto. También hay gente que se psicosea, ¿ya? Pero igual yo prefiero, bueno, yo por eso investigo, voy y digo, porque a lo mejor es así, a lo mejor es así, y compruebo.
¿Y cómo puedes comprobarlo?
Bueno, voy preguntando a mis muertos.
Ya. Yeah.
Voy preguntando a mis muertos, depende de lo que me digan muertos. Ahí me dice, bueno, sí, no, con el chamalongo. Ahí se consulta con el chamalongo, que es un oráculo ancestral, que antiguamente eran caurí. Bueno, todavía en África son caurí. Caurí son las conchitas.
Las conchitas.
Sí, pues. En las famosas. Sí, pues, el oráculo.
Que incluso en una parte vudú se consulta con huesos. Pero una vez, creo, en televisión salió una africana, donde don Francisco le consultó y era restito de hueso.
Y pasó piola.
¿Y sí?
Cosas que yo he visto cerca, usted sabe que hago tour en el cementerio, a veces me topo con cositas raras. Cosas que me he topado, por ejemplo, gallinas descabezadas.
Claro.
Pero sin nada alrededor. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde iría eso?
Es claro,
ese trabajo, porque obviamente que no es algo natural.
No, o sea, mira, natural es, porque por ejemplo, tú vas a Brasil, está lleno de cabezas por todos lados, de gallo, de pollo, de todas las cosas. Tú vas a Uruguayana, en cada esquina te encuentras un pollo descuartizado.
¿Y qué es lo que quiere
¿Qué
decir
significa?
Eso?
Bueno, hay trabajo de quimbanda, mucha quimbanda, un trabajo de brujería. Pero, ojo, que también cuando se inmola una gallina, es porque se está inmolando para levantar la salud de alguien.
Perfecto.
¿Ya? O las palomas. hay un video incluso que está en YouTube, que donde un judío se pasa las palomas, se está limpiando con una palomita del cuerpo. Uh-huh. Es que eso es muy ancestral. Pero como todo es bueno y es malo, porque sin bueno no hay malo y sin malo no hay bueno, entonces hay trabajos de eso para daño, bien. Sí, y hay trabajos para el mal.
Otra cosa que he visto en el cementerio, madrina, un saco, pero hecho dentro de una sábana de seda, cerrado, velas encendidas alrededor, claro, y miel encima de esta sábana de seda.
Endulzando.
¿Qué es?
Ah, ya, bueno, ahí ya estamos entrando en tierra de brujería más profunda. ¿Por qué? Uh-huh. Puede ser brujería o puede ser alguien de religión. No creo, mira, no sé. Porque ahora, eso es para daño, yo creo, y eso es para endulzar al muerto quizás con quien estoy trabajando. Entonces puede que sea también para levantar. Depende del color del paño.
Ahora, ojo, las circunstancias fueron súper raras porque yo estaba reuniendo a la gente para el tour, Carola, ¿no sabes esta historia? Y en menos de, a ver, un minuto no estaba esto ahí. 15 velas encendidas en el suelo. Yo me doy vuelta, sigo conversando con la gente. No vi a nadie prendiendo velas. Vuelvo a mirar hacia la entrada del cementerio y esto estaba listo ya, po.
O sea, y a ver, espérate, estaba en la entrada del cementerio.
Estamos en Plaza La Paz.
Plaza La Paz.
Y viendo hacia la entrada principal, te estoy diciendo que en un momento no había nada y medio minuto después hay 15 velas encendidas, pegadas en el suelo y este amarre.
Entonces mira, también puede ser lo siguiente, alguien que le hicieron algún despojo, alguna limpieza, y para que no se muera la persona, eso que está, todo lo que está ahí adentro lo dejaron en la puerta del cementerio. Uh-huh. Puede que sea, para que así esa enfermedad o lo que tenía la persona no se la lleve la muerte y la, ¿me entiendes? Se hace una limpieza.
Se hace el ritual, entonces.
Exactamente, ¿cuándo? Y el ritual se deja en el cementerio. Porque en el cementerio, en la puerta del cementerio está Oyá, Oyansá.
Ah, eso voy.
Es
algo
una deidad,
ahí
es una deidad africana, que es la que recibe el féretro, recibe al muerto. Dentro del cementerio hay una trilogía. Está Oyá, Yeguá y Obba, que es la que cuida las tumbas. Yeguá es la que está se preocupa de la descomposición del muerto. O sea,
es todo el rito,
es todo un rito,
todo el proceso. En el fondo.
Por eso que el muerto, las personas que se mueren, te fijas que se les da, incluso eso tiene que ver, hay un instituto que se tiene que ver que va el muerto, el féretro se va paseando por las partes de su casa.
Sí, esquina, claro, y toda una despedida.
¿Por qué? Pero mira, eso es una despedida, como lo vemos nosotros. Pero ¿por qué es eso? El muerto, por ejemplo, lo van guiando, el féretro, para no hablar del muerto, van guiándolo así, va a su casa, va aquí, va allá, va acá. Y después ya, para que pierda el rastro.
Sí, pues.
No se devuelva.
Es como de las tribus antiguas que
y ojo, estamos hablando de que en países como Ecuador todavía hay lugares donde se marea al muerto.
Exacto.
Se llama marear al muerto o amaquear al muerto.
Antes
de entrarlo al cementerio para que se confunda, para que no vuelva.
Exactamente. Sí, hay algunas tribus también incluso que los hacen de noche, solo con velas, cosa de perderlo en el camino.
Claro.
Que
no. Pero se va iluminado, cosa que es muy importante, la vela es la luz. Uh-huh. Es lo simbólico. La luz y el agua, la purificación. Por eso que yo siempre aconsejo a la gente cuando tiene sus difuntos, ¿verdad? Sus deudos, cuando no solamente ir a dejar flores, sino que también un vaso de agua y una vela. Para que siempre esté con la purificación y la luz, la luminosidad, para que siempre adquiera un rayito de luz. Por ejemplo, yo tomo la vela y digo, Ibai Baentunú, para el espíritu de. Y ahí se dice el nombre del espíritu. Yo, por ejemplo, cuando salgo por alguna animita, por ahí me veo, me encuentro con alguna animita, casi siempre ando con una velita por ahí, mi fósforo. Entonces, ¿qué hago? Busco agüita por una parte, que eso pido agüita por ahí, pongo agüita y digo, Ibai en tonú para el nombre de, por ejemplo, no sé, pues Marcela, tanto. ¿Ya? Entonces, para que usted adquiera un rayito de luz y progreso para su espíritu y para que me acompañe, que yo tengo que ir a tal parte, qué sé yo, tal, listo.
¿Tú sientes que en las animitas cuando pasas está el espíritu ahí? ¿Sí?
Y algunos te piden ayuda. Y algunos aparecen, ¿te acuerdas?
Sí, pues, efectivamente.
Que lo vimos. O sea, no era yo la única que lo vi. Yo lo
¿En
vi.
¿En cuál de todas las aventuras que hemos estado viviendo? Bueno, hemos estado en la casa de los caídos en San Diego.
Oh, ¡qué horror! En varias partes. Esto fue en Machalí.
En Machalí, pues.
¿Te acuerdas que se venía acercando? Y sí. Todos están y todo lo más divertido, todo, que están todos detrás mío, como que yo y, no sé, porque no me extraño.
Si usted era la que iba a tirar el kamehameha para defendernos, po.
Qué horror. Pero yo también tenía miedo, y esta cuestión se viene acercando cada vez más. Era que, o sea, y esta niñita se venía acercando y dije, pero ¿qué le pasa? Esta niñita está pidiendo ayuda, o sea. Claro, y la habían violado y la habían tirado al río, ¿te acuerdas?
Sí, pues, efectivamente.
Yo voy a reconstruir la historia porque yo no la conozco tampoco. Estaban en Machalí,
en un sendero, un camino de campo, un tour también.
De noche, de día.
De noche, obviamente. Pues de la ruta del Cristo de la Hacienda, para los que vivían por allá. Y llegamos a un arroyo donde había una nimita. Que efectivamente habló en la psicofonía.
Habló
en la psicofonía, dijo mamá o algo así. Sí. Y después se empezó a manifestar frente a nosotros en el camino.
Sí.
Eso fue.
Y se veía, pero ¿y todas se escondieron?
Obvio, echaba la catarata.
Era una lucecita que iba así, iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, acercándose a ti. O sea, era espantoso.
Se fue formando el cuerpo a medida que se acercaba.
Espantoso. O sea, yo sí. Te juro, a mí me dio miedo. A mí me dio susto, porque yo sé que es lo que es esto. O sea, no tenía idea que más allá había una nimita tampoco.
No. Yo tampoco, no, si de nadie tenía, que la descubrimos.
Sabía, la descubrimos
usted, sintió, usted la presintió y ahí la descubrimos.
Qué increíble.
Sí.
Cada cosa. Bueno, este mundo espiritual, como yo digo, el mundo de los misterios.
A ver, Marina, yo no quiero ser prejuicioso, pero como le digo, nosotros hemos encontrado amarres en distintas partes del cementerio general, sí. Haciendo los tours y eso. Hay una gran cantidad de inmigrantes haitianos que están llegando a Chile.
Sí.
¿Y para qué estamos con cosas? Muchos de ellos en el sector de Recoleta, Independencia.
Ah, mira.
¿Tendrá sí, pues, una relación esto? No quiero ser lo menos, pero yo soy un amigo de la inmigración. Me encanta que efectivamente distintas culturas nos influyan. Pero claro. Quiero salir de esta duda. ¿Tendrá algo que ver, tendrá relación con el aumento de encontrar amarres en la calle?
Porque había un aumento, así. Tú lo has visto.
Sí, yo lo he notado.
Sí, se ha visto, sí, eso es verdad. Mira, indistintamente que haya emigración, eso no tiene nada de malo de uno opinar. Por eso no va a ser uno xenófobo, no sé.
Claro,
no,
racista. O
racista,
así.
No tiene nada que ver. Uno tiene el derecho a opinar, pues. Entonces, en nuestro país realmente ha habido bastante, y no solamente haitiano, sino que también colombiano, venezolano,
dominicano.
Sí. En República Dominicana, ahí acuérdate que a la Santa Marta, la dominadora, dile a la culebra que no suba ahora en esta tierra mía. Ahí.
Eso es lo que quería preguntar. Según la inmigración básicamente es haitiana, es dominicana, colombiana, venezolana.
Y todo ahí
¿Qué podríamos esperar espiritualmente, como aporte espiritual de cada una de estas culturas?
La idea que los inmigrantes aportaran positivamente. Ahora, no sé si eso, claro, el amarre no es bueno, armonización es bueno.
Cuando se refieren a amarre, ¿qué exactamente? ¿Qué
es amarrar la voluntad de otra persona.
En distintos ámbitos.
Claro, no es bueno eso. En realidad yo siempre digo uniones, pero hay que ver para qué se hace la unión también, porque no vas a unir a una mujer con un hombre que tiene un matrimonio hecho y con hijos, ¿me entiendes? Eso no se hace,
o sea, contra su
eso
voluntad
falta
también,
de ética, y que sea contra la voluntad. Claro, uno puede, por ejemplo, decir, ya mira, a ver, vamos a armonizar, vamos a ver, porque si el hombre no te quiere, no te quiere, búscate otro. Hay 800.000 hombres en la tierra.
Uh-huh.
¿Para qué te tienes que fijar justo en eso? Entonces, déjalo ir. Si
ahí
no,
entramos dentro de la ética.
Claro, claro, y hay que decir, ahora, si te quiere y fue separado de ti por otra brujería, bueno, hay que desarmar brujería.
Claro.
Que normalmente las mujeres que vienen a mi consulta, es que les desarmaron el nido, pues.
¿A usted le han ofrecido también, alguna vez, Marina, quiero matar a alguien?
Sí.
Aunque te pago
sí.
10 millones, 15 millones
sí,
catalanes.
Sí, me han ofrecido. Pero ¿qué? A mí no me compra el dinero.
Perfecto.
¿Sabe por qué?
Uh-huh.
Porque mi conciencia, yo tengo conciencia, yo soy una persona espiritual. Y por más dinero que tú me des, o que tú me pagues por el trabajo, esa conciencia me va a matar y me va a llevar a la tumba.
¿Le han llegado muchas ofertas así?
Sí, han llegado, pero pasa que la gente sabe mi seriedad también, entonces han llegado, pero así como llegan, se van. ¿Te fijas? O sea, yo los mando por donde tiene que ir, por mucha plata que tenga. Y aquí en Chile y en Suiza también.
¿Cuál es el perfil de esas personas?
Eso, buena pregunta. Sí. ¿Quién pide la muerte de otra persona?
Una persona obsesionada por el poder, una persona obsesionada por el dinero.
Por la venganza, me imagino.
Una persona
también
obsesionada por la venganza. Aunque no soy quien para juzgar a nadie. ¿Por qué? No encuentro la razón tampoco ni voy a justificar una cosa parecida. Pero a veces, o eres tú o es él. O la persona. O sea, o eres tú o el enemigo. Pero tampoco yo digo, mire, hágase una limpieza, sáquese esa cosa de encima, no pida nada malo para nadie, menos delante de los santos, menos delante de muertos, porque si usted tiene que ver en eso, el muerto usted también le va a llevar zapatazo, ¿me entiende? Entonces eso es súper delicado, es muy delicado.
Ahora bien, le voy a hacer la pregunta a la inversa. Nos dejó claro que usted no acepta esa clase de oferta.
No, no.
Ahora le hago la pregunta al revés. Usted, al nivel que ha llegado de conocimiento, que ha llegado de poder, ¿puede matar a alguien?
Sí. Tú me pediste sinceridad.
Sí, obvio. Claro.
Sí. Obviamente. Me imagino que puede ser a través de enfermedad, a través de mal.
Claro,
a través
pero
de...
mira, uno tiene hijos, uno tiene familia, uno tiene, entonces, por más poder que se te dé o se te conceda o tú busques, aunque lo puedas hacer, uno no lo hace. Uno tiene el poder, por decir, pero también tiene la conciencia.
Eso le voy a preguntar, porque usted responde a su vez a las deidades superiores. Si usted matara a alguien, ¿qué le pasaría a usted?
Mira, capaz que yo quede riendo con sonrisal.
Claro.
Pero imagínate tú que le pasa a algún ser querido mío.
Ya va a ser donde más te duele.
Claro, es que eso es así.
Se va a devolver de algún modo.
De todas maneras, no hay ser humano que no se vaya de aquí, de este mundo, pagando la cuenta al contado. Porque todo lo que haces, lo pagas, sea bueno o sea malo. Entonces, bueno, mejor hacer cosas buenas, que yo se me van a multiplicar por millones, que hacer algo malo, quedarme ofo, quedarme negativo, andar mal, mi conciencia, qué sé yo. Aunque hay personas
que les da lo mismo.
Que les da exactamente lo mismo.
Absolutamente.
Y por unos pocos pesos, te fijas, pero después empiezan a arruinarse, pues. ¿Viste?
Claro.
Entonces tú ves nomás, por ejemplo, si tú vas donde, no sé, por ejemplo, un religioso, un espiritista, un brujo, y si está ahí tú vas a ver, está arruinado, está todo, no sé, pues se conforma con lo que le den o para hacer eso, pero mira, después que tienes que pagar todo, absolutamente todo. Todo.
Oiga,
por muy presidente que seas incluso.
Claro, el poder se va de las manos rápidamente.
Sí.
Es que aquí el que
usted
manda...
ha tenido cercanía con el poder, pues.
Sí.
Sí, pues.
Todavía.
Uh-huh.
Sí, todavía. Pero mi misión, más bien, es llevar a la gente por el camino del bien, como se dice. ¿Ya? Esa es mi misión. Como espiritista, como medium, es hacer el bien, no hacer el mal, porque al contrario, es defender la gente del mal. Por eso que igual tengo tanto enemigo. Porque hasta a mí mismo me han tratado de hacer daño.
Oiga, Marina,
queda poquito rato,
pero aquí me tienen.
Cuéntenos, ¿en qué está ahora? ¿En qué proyecto está? Aparte, obviamente, de ir conmigo y la Católica a grabar al perentorio el 5 de junio. Aparte
sí, de todas maneras, ahí voy a estar.
Mira, y vamos a ayudar a los niños.
Bueno, mira.
Sí, pues.
Sí. Yo proyectos, a ver, es que mira, bueno, gracias a Dios tengo tanto trabajo, consultas y voces y qué sé yo, iniciaciones en mi religión, gente que quiere, adeptos que quieren entrar, se les llama leyos, ¿verdad?, que quieren entrar a la religión, quieren tener sus protecciones porque para que les vaya bien en todo, qué sé yo, y a veces no es necesario iniciarse tampoco para que te vaya bien, simplemente tú tengas buen pensamiento, esté en gracia de Dios y haga las cosas bien. Y respete para que sea respetado. Así me salió como la doctora María Polo.
Claro, le falta nomás el...
Me falta el martillo.
El martillo. Sí. O el que nos vaya bien. Que nos
vaya
bien.
Sí, como la tía Yoli.
La tía Yoli.
Sí. Amorosa ella.
Saludo a la tía de hoy.
Sí, amorosa ella. Que nos vaya bien. Bueno, se me fue.
¿En qué está, pues, Marina? ¿Proyectos?
Bueno, quisiera yo, en realidad, no, bueno, la televisión está tan, no sé, ojalá que la farándula se deje de farándula y haga cosas buenas. ¿Sabes qué? Yo siempre he tenido un sueño, como una Loeli, pero o la Catara.
Qué lindo sería eso.
Sí.
¿Y cuánto ayudaría? Porque a cuántas personas que les gustaría consultar.
Exacto.
Y no puedes, no tienen el acceso.
Proyecto.
Yo, aparte que yo tengo mi consulta, yo cobro por mi consulta, que es normal, ¿verdad? Pero también hago mucha caridad, gente que no puede pagar y que simplemente no tiene el medio como para pagar ni siquiera la consulta ni el trabajo. Entonces sí. Pero ahí lo hago, ¿me entiendes? O sea, hay mucha caridad también.
Pero sería un gran servicio ese.
Sí, absolutamente.
Me encantaría, sí.
Bueno, vamos a quedar pendientes
los
de
sponsors,
ese...
¿dónde están?
Vamos a quedar pendientes de ese Hola Catara. Pero este Chile Misterioso tiene que irse.
Sí, día, lamentablemente se nos fue volando la
hora. Para variar, se nos fue volando. Es que usted, María, tiene tanta historia.
Pero tiene que venir otro día.
Vamos a dejar invitado otra vez.
Tiene que venir otro día.
Sí, pues, de todas maneras.
Sí, va a tener que salir como a las 2 de la casa, sí.
No importa. Oye, pero es que es espantoso.
Es que le decía días viernes.
O tengo que opción moto o helicóptero. Una de dos, porque no se puede caminar.
Sí, no, la teletransportación todavía no funciona.
No, cuando me reciba en consagración con Harry Potter.
Eso, todavía no. Justamente, claro. Le vamos a regalar un Nimbus 2000. Y ustedes, chicos, bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Nos encontramos sin falta la próxima semana en el número 44
44
de Chile programa. Misterioso.
Vamos para los 50.
¿Ya? Vamos ya para los 50, sí. Prepárense. Chao, chicos, que estén bien.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.